Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
Hola, hola mis planetarios, bienvenidos a este episodio número 51 de Planeteando de Película. Ya pasamos nuestro episodio 50, ya fue este gran festejo y seguimos, esto no para, esta fiesta no para. Y el día de hoy, bueno, pues les hablo yo, que soy Raiza Pila, me presento, y conmigo están...
El Capi Planeta, ¿qué onda? ¿Cómo están?
Y también tenemos con nosotros una súper invitada, ella es parte de nuestro equipo de servicio social y ya no digo más para que pues ella también pueda decir pues más, que nos cuente un poquito quién es. Ella es Dana Reséndiz. ¿Cómo estás, Dana?
Hola a todos, estoy muy bien, muchas gracias. Y pues justo, ¿no? Estoy aquí haciendo el servicio social, Planeteando y estamos muy a gusto aquí.
Ah, qué bien, qué bien. Cuéntanos, ¿qué estudias? ¿Qué te gusta hacer? Ya sabes, todo el detalle.
Estudio biología, ya estoy en mis últimos semestres. Y pues me gusta hacer de todo un poquito. Me encanta mucho la botánica y la parte de sustentabilidad. Y pues me quiero enfocar un poquito en eso, en la parte académica. Me encanta también salir a pasear con mis perritas. Y hacer de todo un poco, la verdad, de... Estoy aprendiendo a dibujar, bordo un poquito, hacemos yoga, nos distraemos con todo un poquito.
Ah, pues muy
Oye,
bien.
Oye, qué chido.
Ya puedes añadir podcastera a la lista. Oye, y bueno, cuéntale a nuestro público de qué se va a tratar el episodio de hoy, qué película es y por qué la elegiste.
Ah, pues es una película, bueno... Se volvió en una de mis favoritas y se llama Atlantis, el Imperio Perdido. Supongo que la mayoría ya lo ubica o la ha visto o lo ha escuchado de su infancia. Esta película, la verdad, yo la vi hasta hace poquito, tiene como 2 años que...
¿Nita?
Sí, fue la primera vez que la vi, fue porque un amigo me la puso y fue como de, bueno, ¿por qué no, no?
Y... Sí, yo casi que la vi en la cuna.
Ay, ya, no te quites de edad.
Sí.
Y bueno, y te latió mucho y nos las propusiste, pues sí, o sea, como que a Bernie y a mí sí nos tocó ya, pues como en la niñez todavía verla, ¿no? Cuando salió en el 2001 esta película de Disney, que además creo que fue un shock para muchas personas, porque pues en ese entonces Disney era como lo tradicional de princesas, de héroes, y esta peli es como, pues tiene muchas cosas poco convencionales, yo
sí.
Siento. Y creo que ahí fue su caída. O sea, es muy buena, pero pues tuvo una caída ahí Disney. Y hablaremos de eso.
Ay, a ver, ya me intrigó, ¿ok?
pero bueno, antes de pasar a las ya famosas secciones de este podcast, voy a contarles un poquito de qué se trata Atlantis, el Reino Perdido. El año es, iba a decir 2014, no es 2014, 1914, Milo Thatch es un lingüista y cartógrafo obsesionado con encontrar el reino perdido de Atlantis y le quiere vender a todo el mundo como que le financie una expedición para encontrar este reino. Él ya tradujo un montón de documentos, un montón de artefactos arqueológicos que él ya sabe exactamente en dónde está. Y
¿qué? ¿Quién te habla?
Google anda buscando Atlantis. Y no lo vas a encontrar, spoiler. Bueno, pero en la película Milo, sí, justamente un amigo de su abuelo, que es un señor muy rico, le dice como, oye, ¿qué crees? Pues tu abuelo me caía muy bien y pues le dice como que buscamos el libro que se necesita para de verdad poder encontrar Atlantis y queremos que tú seas nuestro cartógrafo y traductor oficial. Entonces vente a la expedición. Se van a la expedición, encuentran a Atlantis y final feliz, ¿no? Ay, sí, pero en medio pasan muchas cosas que es de lo que vamos a hablar. Entonces, pues vámonos con la primera sección, ¿no? La primera sección de este podcast. ¿Qué problemas socioambientales hay en la película de Atlantis, el Reino Perdido? ¿Qué dices, Dana?
Pues, ay, no sé, yo siento que me metí mucho en eso porque, pues digo, tiene poquito tiempo que la vi por primera vez y como que a mi mente saltaron muchísimas cosas, ¿no? Desde, pues, esa primera vez que la vi. Y pues primero vemos cómo el Atlantis puede inclusive considerarse un paisaje onírico, ¿no? Tenemos especies súper raras como súper langostas y un ecosistema muy bonito que podría ser como un bosque tropical, cascadas, muy, muy bonito, ¿no? O sea, quizás podemos pensar que todo está bien, ¿no? Porque pues, paisajes preciosos, ¿no? Pero justo en la película, Kira menciona, mientras hablaba con su papá, que su pueblo se estaba muriendo, que estaba agonizando, ¿no? Que ya no tenían comida. Y pues ahí es como que algo como que choca, ¿no? Porque primero fue eso, el contexto sociopital, como que en la parte ambiental se ve todo muy bonito y muy coqueto, pero realmente lo está, porque si no, pues no estaría como que esta preocupación de Kira, ¿no? Y quizás también este interés porque pues los visitantes habían llegado y ella como que quería encontrar claves para poder que su pueblo no se muera, ¿no? También es parte bien interesante. Ay, perdón, continúa.
No, oye, Dana, la neta, esto que dices está muy, muy interesante, o sea, porque me recuerda justamente a cuando hablábamos con unas activistas de arrecifes de coral en Quintana Roo, que decían como, no, es que la gente viene aquí y ve que está hermoso, o sea, como que se meten debajo del agua y están soñados, y es muy difícil comunicar que el ecosistema está sufriendo, o sea, y que realmente este ecosistema se debería ver muchísimo mejor y que lo que estás viendo es algo ya deteriorado, pero pues para alguien que nunca se ha metido debajo del mar y ver estos corales, es algo hermoso. Entonces como que me recordó totalmente, porque tienes razón, yo no vi que estuviera mal el ecosistema, al contrario, se ven pajaritos y todo, ¿no? Súper bonito.
Oye, sí es cierto, yo, o sea, por un lado, como que ese problema nunca se soluciona, o bueno, te dan a entender que es porque por la fuente de energía que está como encerradita, ¿no? Abajo. Bueno, no sé, o sea, nunca te explican bien ese problema, pero sí es muy parecido a lo que tú cuentas, está cañón.
Sí, y es eso, ¿no? Quizás a primera vista pensemos que todo está bien justo, pero realmente lo están, justo, o sea, estaba agonizando y pues tú ni en cuenta, ¿no? Todos estaban bien fascinados con lo que veían. Bueno, sobre todo...
Neta.
Sí, y también no sé si me volé un poco, ¿no? Pero todo este conflicto que se desarrolló después, se me figuró muchísimas cosas que pasaron hace muchísimos años durante la conquista, cuando llegaron los españoles aquí a destruir, quitar de todo un poco. Y también lo que sucede como que aún día a día en Latinoamérica, México y pues todos los demás países, con respecto a como este choque tan enorme, estos genocidios que suceden día a día por querer tener este control de tierras y pues aprovecharlo, por decirlo así, o entrecomillado, para uso de otras cosas, minería y todo lo demás.
Sí, definitivamente prácticamente toda la trama de la película es eso, ¿no? Como que incluso los que parecerían ser bien intencionados, como Milo y el otro señor, pues al final van a ser un extractivismo de la cultura, ¿no? De saber cómo funciona, incluso aunque sea... O sea, de esta fuente de energía que les llama la atención porque es biológica, lo cual también es muy interesante. Al final toda su motivación es un poco extractivista, ¿no? De ir así de, ¿cómo podemos traer esto a aprovecharlo nosotros? Sin bueno, porque ellos creen que no hay nadie ahí. Y una vez que encuentran que hay gente ahí, la gran mayoría es como, pues ni modo, o sea, se los vamos a quitar de todos modos.
Ah, claro, o sea, al principio no van como con la onda de conquistar, ¿no? Claro, pero bien que llevan armas y
ajá,
todo.
Ajá, un ejército.
Oigan, sí, y hablando de esto de la fuente de energía, la verdad como que a mí no me quedó, no tenía claro, que era biológica esta roca. Yo creí que era como una roca, la verdad creí que era como así como nuclear, digamos, ¿no? Como radioactiva. Pero lo que me causó, pues, ya digamos más así como de teoría conspirativa. O sea...
¿De aliens?
Ajá, o sea, como que ¿de dónde sacan energía todas las plantas y todo? O sea, básicamente la materia prima, ¿cómo se genera en ese ecosistema? Porque, pues, está bajo el mar y nunca se ve el sol, ¿no? Están de acuerdo, pero siempre está súper iluminado, pero también hay día y noche. Entonces, yo sí me estaba preguntando así como de, a ver... Aquí se ve el ecosistema súper bien, pero ¿de dónde viene esa fuente de energía principal? Entonces estaba pensando si también tal vez todas las plantas o la materia prima era quimiosintética o algo así por el estilo. Pero pues ya luego no supe porque sí hay como que luz del sol, pero nunca sale el sol en la peli.
Sí, está loco, ¿no? Pero no tal sé, vez todo no... es radiactivo.
Es que sí.
Ah, pues igual.
Porque además se supone, o mencionaban algo como que justo está como fuente de poder, esta roca extraña, no sé, este cristal, creo que decían que era un cristal, como que estaba de las emociones de los ancestros y del pueblo mismo, ¿no? Entonces sí, está muy loco. ¿Qué es lo que mantiene Atlantis viva? Sería como tal la pregunta, ¿no?
Ajá, ¿qué onda? Tú disculparás el sonido de tren, ¿eh? Si se escuchó aquí detrás.
Aquí en Davis es el clásico.
Pero sí, o sea, hasta hablando de tren y todo eso, pues sus vehículos también eran súper tecnológicos.
Ah, sí.
Sí, no, o sea, para mí que... Porque aparte la historia de Platón, como que cuenta que en los años, ¿qué? 3600, algo así, antes de nuestra era, existía Atlantis, ¿no? Y se hundió y todo. Bueno, es una historia que nada más usa como en los diálogos.
Como los usa como un ejemplo filosófico.
Ajá, como de que eran muy engreídos, ¿no? Y los dioses la hundieron. Pero ¿qué tal si eran muy radioactivos y los dioses la hundieron para que ahí no contaminaran el planeta? Ahí está mi teoría conspirativa del
día. Oye, sí, te van a invitar al History Channel, un programa. Pero sí, o sea, está interesante. A mí me gustó porque yo, pues, como la veía chiquita, pues no tenía como... Solo me acordaba que era muy dramática. Pero ahorita que la volví a ver y fue como de... Ah, ok, esta energía es Sí, como dice Dana, la explican como que... es parte de la conciencia colectiva y es parte de la misma energía de las personas de Atlantis, lo cual se me hace un mensaje muy chido, ¿no? Como que el espíritu de un pueblo o el espíritu de una comunidad, pues es justamente esa colectividad.
Ah, eso está muy chido.
Pero a la vez también como que cae en este territorio medio New Age, como de los cristales y la energía y de súbete a Chichen Itza a recargarte. No, o sea, como que es una línea muy delgada, ¿no? Siento. Porque también relacionado a eso, como que todas estas creencias como de los cristales y la energía, y hay mucha gente que cree en eso, que también está relacionado a creer en que Atlantis fue un lugar real, basados en el libro de Platón. Y muchos de ellos usan eso, y bueno, era un problema que yo quería mencionar, porque por mucho tiempo se usó como para justificar, así como, ahí fue el verdadero inicio de la civilización, ¿no? O sea, como, no fue en Mesopotamia, no fue en Asia, no fue en África, sino como que las mismas personas de Europa o de Estados Unidos querían que Atlantis fuera real, también como para decir... Mira, o sea, el origen de la verdadera civilización fue como blanco.
No manches, soy neta.
Ajá.
Qué mala onda.
Y si se fijan, también hay una escena donde están pasando como... No me acuerdo cuándo es, pero que pasan como todo lo que dio Atlantis. Y te pasan así hasta como jeroglíficos y cosas mayas y cosas así como...
Ah, sí.
Testimonios de cómo les llevaron a ellos la tecnología a los de Atlantis. Y eso es algo que mucha gente cree de verdad, porque para ellos no es posible que esas sociedades construyeran sus pirámides o sus grandes como monumentos, es que no son monumentos, no sé cuál es la palabra, pero todas estas grandes cosas que han creado estas sociedades, mucha gente, como las estatuas de las Islas de Pascua, dicen no, ellos no pudieron crearlo, es la lógica de estas personas.
No pudieron haber sido tan avanzados.
Es racista,
¿no?
Exacto. Y dicen, tuvo que haber sido esta civilización blanca que ya se perdió para siempre porque eran tan avanzados que todos estaban celosos, casi casi. Entonces eso está muy feo, pero pues todavía se cree, es el problema. Ya como pensando en la peli te pasa, o sea, son más... No te pasan que es una civilización blanca moderna, entre comillas. Sí te pasan que es diferente.
Buen punto.
Pero bueno, ya estuvo bueno. Sí, sí hay como mucho de dónde sacarle esta peli. Pero antes de pasar a la siguiente sección, quiero recomendarles a un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Ellos son las grandes, grandes conductoras de Chismecito Ambiental. Beca y Viole, pues cada 2 semanas les contarán, como su nombre lo dice, un chismecito ambiental. Así que escúchenlo con un cafecito en mano para disfrutar un buen chismecito. Y también quiero agradecer a nuestros Patreons, ya que pues gracias a ellos podemos seguir haciendo este podcast mes con mes, nos apoyan y tú también puedes apoyarnos con 20 pesitos al mes en www.patreon.com/planeteando. Y pasamos a nuestra siguiente sección. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué opinas, Dana?
Pues hay dos respuestas sencillas a eso, ¿no? Primero, gracias al abuelito de... Bueno, al amigo del abuelito de Milo, al dinero.
Sí, yo también lo tenía apuntado como signo de pesos y ya.
Sí, y otra parte es como, bueno, cómo la Atlantis llegó a hundirse, fue como que igual en lo que estaba pensando, ¿no? Y más o menos lo explican en la misma película, que fue a razón de como que este abuso de, o este como querer usar el cristal de otra forma para la guerra y algo así explica el papá de Kira antes de morir, y pues también está muy denso, ¿no? Como que hasta cierto punto refleja esta necesidad, no sé cómo decirlo, de poder, necesidad absurda de poder, de conquista, y que pues bueno, al final, al menos a Atlantis le cayó muy mal y acabó hundida hasta quién sabe dónde.
Sí, eso es como un buen giro que le dan, porque al principio... Kida, cuando le está explicando a Milo, como que no sabe y dice, ah, bueno, la leyenda dice que los dioses están celosos. Y ya luego el papá explica esto que tú dices, ¿no? De que fue porque él quiso hacer guerra con esa tecnología, lo cual es un buen mensaje de la película en ese sentido. Que
muy buena peli, ¿eh? Ahora que la reflexiono.
Sí, está padre. Y sí, o sea, al final pues también sí llegan con el dinero del señor, que también es curioso cómo... O sea, todo cómo lo presentan a él es como toda su casa llena de cuernos de elefantes.
Como explorador, digamos, de aquella época, ¿no?
Ajá, de África. El abuelo de Milo también tiene como su vestuario así de explorador de África. Y a la vez, o sea, como que ahí sí también como que la peli pues no crea esa crítica de que... Porque hasta el final, cuando ya se van de Atlantis y ya les ayudaron y todo, se ve como de... Ah, tomen todo esto como agradecimiento, un montón de oro.
Sí, o sea, ¿qué onda con eso?
Cuando, pues, como en la primera sección Dana decía, pues eso no fue así de bonito, fue con violencia y sigue siendo. Pero sí, o sea, al final, pues, ese dinero se usó para ir a explorar Atlantis.
Sí, muy cierto. Yo pienso como en la dinámica que, de por ejemplo, también... Son como dos tipos de personajes, ¿no? Como muy diferentes, el abuelo de Milo y él, como de exploradores, así de cazadores, y luego donde Milo trabaja, ¿no? Que es como en un museo, no sé si en el Museo de Historia Natural de Londres o algo así.
Es de Washington.
Ah, ¿de Washington? Ajá. ¿Está en Estados Unidos?
Sí, dice Washington, D.C.
Ah, ya. Y entonces, o sea, ahí es como de... No, entonces ya se cayó mi argumento, porque yo lo que iba a decir era como que, es que yo creí que estaban en Londres esos cuates, y entonces como era así de, pues también como en los museos hay como un buen de esas cosas, y también como los académicos mismos no se ven parte de esos exploradores que van ahí a saquear, ¿no? Pero pues a veces sí bien que estudian lo que se traen, ¿no? O sea, como que bien que está ahí en el museo y sin los exploradores... que van así a saquear ciertas cosas, pues no estarían pudiendo estudiar, ¿no? Todo eso.
Sí, cierto, como el escudo que tiene y todas esas cosas que él...
Ajá, o sea, como que dice, no, tú estás loco, tu abuelo estaba loco, aquí hacemos ciencia o lo que sea, ¿no? Tus exploraciones, ¿qué? Pero pues en la vida real bien que está financiado el uno por lo otro.
Sí, sí, e incluso en Estados Unidos, hoy en día, hay muchos miembros de pueblos originarios de Estados Unidos que dicen, ¿cómo es posible que estos... pues pertenencias que eran de mi familia, eran de mis tatarabuelos, bueno, más, o sea, que saben, pueden rastrear a su propia comunidad y los ven en un museo.
Ya, nada, pues sí, está súper feo.
No, pues están feos estos problemas. Y a mí otra cosa que se me ocurrió para esta sección de cómo llegaron ahí es esto de el libro del pastor, porque tampoco me acordaba de esa onda. Y dije, qué curioso que haya, o sea, que un pastor llegó hasta allá y escribió un libro de cómo llegar. Y dije, ah, pero pues también históricamente pues es lo que hacían los pastores, ¿no? Y los misioneros también iban a conquistar y a evangelizar. Y qué raro que ese pastor, pues quién sabe qué le pasó. Ah. Pero sí, o sea, pensé en como todo ese legado de la iglesia que también pues fue eso básicamente. Y enseñarle a otros cómo llegar.
Sí, igual con lo del museo, como igual como que lo estaba pensando, y incluso podría ser justo como que una crítica a la academia misma, ¿no? En parte por lo que igual ya comentaron de estudiamos, o muchas cosas se estudian, se analizan con base a lo que se trae, pues de dónde vino, cómo, todo lo demás, pues ya no importa mucho, ya está aquí, ¿no? Y otra parte, justo, o sea, a lo mejor de acuerdo a cierta época o quizás no avances todo lo demás, ¿qué le damos valor como que valga la pena estudiarse o como que no, ¿no? O sea, hasta cierto punto también hay un sesgo mucho en la parte de la academia, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro punto.
No, pero muy bueno, muy
sí,
bueno.
Sí, por ejemplo, o sea, igual también como una pregunta, Dana, así como en tu área. O sea, digamos tu área así como de investigación, o bueno, de lo que ahorita estás participando, así pues en tu tesis y todo. O sea, ¿cómo? Pues también en la biología se da a veces eso, ¿o no? ¿Tú cómo lo ves? El de justamente ir como a campo y traerte muestras así para estudiar, y hasta qué punto, pues como que perturbas el ecosistema, pero pues hasta qué punto también es necesario. Como eso también como que se pregunta mucho en la biología. ¿O qué
sí,
onda?
De hecho, como que le tocó a mi generación, o pues sí, como muy cerca de desde que inicié en la carrera, toda esta onda de qué tanto hacemos en campo y hasta dónde podemos colectar o no, porque primero muchas veces vamos a reservas naturales o patrimonios, o sea, todos esos que están reglamentados, ¿no? Entonces, pues no podríamos nosotros extraer nada, ¿no? Solo vamos a mirar. Y muchas veces lo hacemos así, pero por lo que me parece, toda esta como cambio de percepción fue recientemente, porque el Comité de Bioética se ha puesto muy intenso con todo esto de la colecta en campo, porque ciertamente nos olvidamos que al hacer nuestro trabajo, y ahorita no es como que tampoco vayamos a hacer algo muy trascendente en el sentido de que pues estamos apenas aprendiendo y vamos como estudiantes a aprender a hacer muchas cosas, ¿no? No realmente es como, bueno, voy a usar un poquito de todo esto para hacer otra investigación, que aún también hay que ser muy moderado todo esto, muchas veces depredamos muchísimo nosotros como estudiantes, ¿no? Y sin darnos cuenta o sin la conciencia real de que lo que estamos haciendo quizás no esté del todo bien o que no necesitábamos cada quien agarrar una muestra de X cosa, ¿no? Entonces, toda la parte hay como bastante reglamentación con respecto a eso. Me acuerdo que en varias prácticas, por ejemplo, en plantas, nos hicieron firmar ya después de planta, de la práctica, como cositas diciendo si si colectamos muestras o si no colectamos muestras, y así como para tener un control, porque en teoría no debemos de, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, últimamente se está enfocando un poquito más en eso, en biología al menos.
Ah, pues qué chido, ¿no? Que ya también tener esta conciencia bioética.
Sí, y inclusive va un poquito más allá, porque hablando con profesores y demás, han comentado que inclusive en algunos lugares, pues para bien o para mal, como que no nos quieren a los estudiantes, ¿no?
¡No manches!
Ya tienen mala fama, ¿o qué?
Sí, algunos sí son por desastrosos y otros porque, pues sí, como que aparte, bueno, dependiendo del lugar al que vaya, son pues un poquito más cerrados o no, justo, ¿no? Depredamos un tanto, entonces, pues no está muy bien que digamos. Y hasta cierto punto me parece bueno que haya más reglamentación y como control con respecto a lo que hacemos, ¿no?
Ah, pues sí, qué chido. Como que ya se estén dando esas reflexiones y autocrítica en la disciplina para bien de más personas, ¿no? No todo debe ser así en nombre de la ciencia y ya justificarlo. Y pues bueno, eso es un gran pie, como se diga. Un pie pequeño. Ya estoy delirando. A nuestra tercera sección. Ay. Perdón, no soy muy buena DJ. ¿Cómo solucionarlo?
Igual no lo sé. Como que igual en mi mente estaba como que relacionándolo muchísimo con pues todo esto que les mencionaba que veía que se veía mucho día a día, ¿no? Esta estos conflictos que se tienen con los pueblos originarios, con pues demás personas, agentes que quieren aprovechar de, bueno, entrecomillado, los recursos de ahí, ¿no? Y más que eso, primero yo creo que de manera general igual, para todos vernos como uno con la naturaleza, no somos externos a, y si quizás tuviéramos un poquito más de este respeto y nos sintiéramos como parte de todo este ecosistema de la naturaleza con lo que estamos interactuando día a día, las cosas podrían mejorar un poquito, ¿no? E igual cuestionarnos un tanto, pues nuestros hábitos, ¿no? ¿Qué tanta avaricia y qué tanto poder enfocado en el dinero y en todos estos materiales, en este consumismo excesivo que tenemos, pues está bien o lo necesitamos para hacer nuestro día a día, ¿no?
Pues sí, yo creo que eso de la autorreflexión está bastante, bastante chido y como el no dejar de sorprendernos, o sea, a mí como que algo que tiene mucho sentido que dijiste al principio, Dana, fue que sí, realmente era como un ecosistema así de ensueño, ¿no? Y no sé, o sea, como que siento que de esos hay en el planeta Tierra y hace falta más como seguir dando chance de sorprendernos y de conocerlos. O sea, no sé si en algún momento de tu carrera has podido visitar así un lugar que digas como, no manches, esto está muy cañón. O sea, no es un Atlantis, pero es algo pues hasta más valioso porque es algo que sí tenemos, ¿no? Que está aquí, que está vivo.
Sí, cierto.
Sí, y bueno, a mí me encanta campo. Yo soy muchísimo más de campo que de laboratorio, aunque también me gusta mucho y...
¿Eres bióloga de botas?
Sí, de ensuciarme y de estar ahí horas, ¿no? Me gusta mucho esta interacción y hay lugares preciosos. Y lo más bonito es que justo aquí en nuestro país, se me fue la voz, aquí en nuestro país tenemos una gran variedad de ecosistemas y no te necesitas mover a grandes distancias como para encontrarte bosques, un poco de desiertos, cascadas preciosas. O sea, es muy rico todo lo que tenemos y muchas veces no nos damos cuenta de que ahí está, ¿no? Y de que no solamente nos sirve como para extraerlo o como, ajá, o sea, con esta mira de utilidad también tiene muchísimas cosas bien padres y bien importantes que quizás pesen más al final del día que si puedes o no usar agua o el suelo de ahí, ¿no?
Claro, están aquí y no enterrados a la mitad del Atlántico. No hay que buscar esas cosas ahí.
Simón.
Muy bien. Oigan, pues yo lo que pensé es que está curioso porque esta peli como que también medio cae en ese género de Pocahontas de hombre blanco va a salvar y va a enseñarles a los salvajes, ¿no? Como
ajá, es como un Pocahontas con el dorado.
Ajá, con Avatar.
Bueno, ya, bueno, no, sí.
O sea, es una de las mil versiones que hay de esa historia. Ajá. Del hombre blanco ayudando. Pero, en específico, esta me gustó, o sea, me hizo menos criticable de alguna manera. Porque uno, a diferencia, no sé, de Avatar, en Avatar, no, hasta se me olvida cómo se llama el chavo. Como que a él sí le dicen, a ver, espíalos, y luego él se arrepiente, ¿no? Pero sí, él activamente, pues, hace algo para
arruinarlos. Con la malasaña.
Ajá, y en cambio Milo sí es como de, o sea, uno, no sabía que estaban vivos, y dos, ya cuando descubre que sí lo están, él, pues, como en buena onda, ¿no? No es como de, ah, voy a hacer, quiero esta energía para venderla. Y lo que, o sea, lo que me gusta en específico es que al final, cuando ya se van a secuestrar a Kida y ya el mega malo, que se ve que es el malo desde el principio, se le está llevando y así, y Milo inmediatamente es como de, no, o sea, yo me voy a quedar aquí, yo les voy a ayudar y yo voy a defender esta tierra, aunque no sea mía, aunque yo también tenía intereses, o sea, él como que no duda en aliarse con ellos y apoyarlos. E incluso el otro, el doctor... ¿Cómo se llama?
¿Sí? Ajá, no, él es el más chido.
Él si es el más chido, sí, de hecho, porque él ni siquiera...
Hasta más chido que Milo, lo digo.
Sí, estoy de acuerdo. Porque él desde que golpean al papá...
Ya se queda con ajá. Él, o sea, no es como de que, ah, voy a ver y a ver si ahorita me arrepiento rápido, ¿no?
Exacto, así como todos los demás que sí lo hacen. Como que el médico se queda, o sea, en cuanto se da cuenta de la violencia y de los... Bueno, él al principio sí estaba como, sí, yo también vine por el dinero. Pero él como que inmediatamente cambia su actitud y se queda... Y eso también es como un análisis un poco interesante de cómo funcionan estas dinámicas de poder de diferentes grupos oprimidos, porque pues uno dice, sí, o sea, y se me hace muy interesante también que te pasen estas historias del médico que es hijo de una persona negra y de una persona indígena, que seguramente es súper discriminado en Estados Unidos, y esta chava Audrey, que también es negra, y ellos dos, además de que son los primeros en decir, oigan, yo voy a ayudar a los atlántidos, ¿cómo se llaman? ¿Atlánticos? No sé. ¿Atlantes?
Bueno, ahí Atlantes, dicen.
O sea, como que siento que obviamente pues esta peli de Disney no va a analizar eso, ¿verdad? Pero es como que ilumina un poco en estas dinámicas, como tú puedes ser parte de un grupo oprimido, pero incluso tu relación, o sea, al final es relacional, ¿no? Ellos son parte de un grupo, de una nación imperialista que es Estados Unidos, y al ser parte de eso también tienen la habilidad o el poder de ir a otros lados y ejercer otras opresiones. Y entonces ahí es donde está esta como dinámica de decidir, ¿voy a ser parte de eso o no? Y pues me gusta mucho que en esta peli te enseñen que no, que inmediatamente ellos entienden que no deben de ser parte de eso y pues se hacen estas alianzas entre diferentes grupos. Entonces, para mí eso es como cómo solucionarlo, porque al final así es como lo solucionan en la peli. Entonces, vean Atlantis si no la han visto. Gracias, Dana, por recomendárnosla.
Sí, la neta, rifada.
Muy buena. Y pues antes de irnos, vámonos con nuestra famosa sección de preguntas. Y aquí va la mía. Si pudieran hacer una película sobre su mundo fantástico o perdido favorito, ¿cuál sería?
Buena pregunta. Es que yo no conozco mundos fantásticos perdidos, más que Atlantis y El Dorado.
O sea, pero por eso dije perdido o fantástico. O sea, puede ser como que no esté perdido.
Fuera. Bueno, yo haría de Chilangolandia. No es cierto. A ver. ¿Tú, Dana, tienes alguno?
Estoy pensando, pero no lo sé.
Yo haría el Disneylandia de Tenochtitlán. ¿Vieron eso? Salió una noticia.
No lo digas ni de broma. Bueno, yo les digo el mío. Así creo que es la primera vez que yo... Se me ocurre rápido. Es un libro que se llama Neverwhere. Y es como todo... Es como si debajo de Londres existiera todo un mundo subterráneo. Súper chido, así como con laberintos, con mercados, con una cazadora que va a cazar un jabalí gigante. Así
suena
como que
chido.
Está muy bueno. O sea, es un libro y hicieron una serie, pero a mí me gustaría como, si pudiera, hacer uno de esa.
Ok. Sí, o sea, es que hasta qué punto la pregunta es como, ¿de qué libro quisieras que hicieran peli? No, pero pues no sé, yo pues
no,
ya...
No, pero mundo fantástico.
Ajá. Vale. Pues yo ahí la dejo en...
En Tenochtitlán, Disneylandia. Va. ¿Y tú, Dana?
No tengo idea. En mi mente sigo pensando, pero no.
Ajá, o sea, como que hay varios chidos así de que la Tierra Media, ajá, no sé, pero pues, o sea, como que todos vienen o de pelis o de libros.
Bueno, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, me pasé un poquito con esta pregunta, pero pues ahí escríbanos, planetarios, ustedes, ¿qué mundo les gustaría ver realizado?
Ajá, como El País de Nunca Jamás, también se me ocurrió hace rato, pero pues también es una película, o sea, o un cuento.
Claro, sí. Sí, o sea, yo también pensé como 20.000 leguas de viaje submarino, que ya también, o sea, está basado en un libro. Pero sí, o sea, el chiste es como si tú pudieras meterle mano a su creación. Pero bueno. Muy bien, ahí díganos. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Muchas gracias, Dana. ¿Dónde te pueden encontrar en redes? No en tu casa, no des tu dirección, por favor. ¿En qué redes te pueden encontrar?
Aparezco en Instagram como dana.patata.
Dana Patata, está chido, ¿eh?
Como que la patata, esa palabra tiene una historia conmigo, entonces... Somos Dana Patata en Instagram.
¡Wow!
Venga, pues cuenta la historia. ¿O qué?
Sí.
Pues no lo sé, desde ya bastantes años, desde que iba en la prepa, a principios de la prepa, como primero me encantan las papas. Yo creo que mi platillo favorito son y serán siempre las papas, ¿no? Porque las puedes comer en muchas presentaciones y las papas horneadas son deliciosas. Yo amo las papas horneadas, ¿no?
Neta, más que la francesa, sí, no lo puedo creer.
Son deliciosas. Hay un lugar que se llama Papa Guapa. Ay, ya estamos promocionando a Papa Guapa.
Nos oyes, Papa Guapa. Patrocínanos. Sí, es muy rica.
Sí, y no sé, igual como que para todo uso papa como un modo de ser. Es como, si algo me va mal, bro, soy una papa, ¿no? Soy una patata con esto.
La historia de origen de Dana Patata.
Venga, pues muy chido. A mí me pueden encontrar como Capi-Planeta.
Ah, qué bueno que lo dices. Yo el otro día estaba escribiendo Capi Planeta y no me salía, se me olvidó el guión bajo. Y yo soy @RaisaPila. Bueno, no soy, así me encuentran. Y nos pueden encontrar también en Planeteando, en @Planeteando0.
No, y aparte, hay nuevas redes de Planeteando de película. Ah, claro. Encuéntrenlas aquí en la descripción de esta... de este podcast, y ya, nuevo Twitter, nuevo Instagram de Planeteando de Película a partir de este, el 51º episodio. Y esto fue todo por el podcast del día de hoy.
Nos vemos, y muchas gracias también a nuestra editora Sofi.
Sí, a todo el equipo de producción, Grecia, Sofi.
Grecia, a Olga por hacer los audiogramas, a Giovanna de los Santos por prestar su voz, y a todos los que nos escuchan. ¡Adiós!